Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil y sí, ya, el equipo completo también aquí con nosotros en el programa. José Luis Ramos regresando ya de sus vacaciones de inicio ya de 2016. El equipo completo, repito, de Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Saludos, feliz año para usted, feliz año para el equipo de Las Noticias Como Son, para Michelle Suárez en España y Miriam Leiva en La Habana, que hoy son pues nuestros periodistas acá en la tertulia. También a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, feliz 2016 para todos.
Efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía con el programa. Bueno, pues ya solamente un minuto anunciarles que en tertulia, como decía José Luis Ramos, vamos a tener una de las noticias más importantes de América Latina y quizás para muchos países también, y es la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Una Asamblea Nacional liderada por la mayoría de la oposición. Ha habido de todo en esa toma de posesión. Muchos cubanos pudieron verlo a través de Telesur. Y de verdad que hubo de todo realmente en esta toma de posesión. También, bueno, pues el gobernador del estado de Virginia, de aquí en los Estados Unidos, está en Cuba y está confiado que el año 2016 va a ser muy bueno y que ya se va a normalizar toda la situación. Al menos ese es su deseo. Y lo ha dicho, lo ha dicho allá en La Habana.
Parece que no ha leído la letra del año.
La letra de los babalaos cubanos. Claro. Ayer, en el programa anterior, tuvimos a babalaos cubanos hablando sobre la letra del año. Sí, señor. Parece que va a estar difícil. Sí. Y también, desafortunadamente siguen los problemas para los cubanos que andan por Centroamérica. Por un lado, la buena noticia de que ya comenzarán a salir próximamente. Ya han dicho que primero los niños las familias con niños menores son los primeros que van a salir desde Costa Rica, ya rumbo a Estados Unidos, rumbo al norte. Pero desafortunadamente un cubano enfermó en Panamá, uno de estos cubanos que anda cruzando Centroamérica, enfermó y murió en un hospital panameño. Allí la situación es mucho más crítica, sobre todo porque no hay salida para los que se encuentran en Panamá. No hay salida hasta el momento. No sé qué va a pasar al futuro. Así que esas son algunas de las notas que vamos a tener también en el programa. Vamos hoy a Venezuela y vamos a tener a venezolanos hablando sobre la situación que es inédita después que el gobierno de Chávez llegó al poder en la década del 90. Así que por primera vez la asamblea dominada por la oposición. Vamos a estar hablando con venezolanos y trataremos de comunicarnos con uno de esos diputados que estuvo hoy en esta instauración de la Asamblea.
Muy bien, después de todo esto, ¿cuál es nuestra portada?
Amigo mío, quiero abrir con los países del mundo con la mejor y peor infraestructura. Y esto parece ser una noticia muy suave, irrelevante. No lo es. La infraestructura de un país determina casi siempre el desarrollo del mismo. Así que con eso vamos a comenzar hoy. Efectivamente, pocos dudan el papel crucial de la infraestructura en el éxito económico contemporáneo de los países. La existencia de buenas carreteras, electricidad confiable, excelentes conexiones marítimas y aéreas y una omnipresente oferta de servicio de Internet, escuche lo que es importante para el desarrollo, una omnipresente oferta de servicio de Internet es parte esencial de la receta para la prosperidad nacional. Y en la carrera por establecer las mejores condiciones de infraestructuras, la ventaja es cada vez más clara para Asia. Increíblemente no es Europa, no es Estados Unidos, es Asia. Así lo determina un estudio comparativo llevado a cabo por el Foro Económico Mundial, que le otorga a Asia 4 de los 5 primeros puestos en infraestructura. Primer lugar, Hong Kong. Sí, señor, Hong Kong se ha llevado el máximo galardón. Como todos conocen, Hong Kong es un territorio aunque es dominado por la China continental, o sea, la China, el gobierno chino, el gobierno comunista de China, mantiene su, digamos, su independencia económica, vamos a ponerlo así. El segundo lugar es para otra ciudad asiática, en este caso Singapur, seguida en tercer lugar por Holanda, que es la única ciudad europea en los primeros cinco lugares. El quinteto lo completan los Emiratos Árabes Unidos y Japón. La economía más poderosa del mundo, Estados Unidos, apenas ocupa el lugar número 11, lo que no sorprende a los que precisan la cada vez más notoria vejez de parte de la red de infraestructuras de este país. Alemania está en el séptimo lugar. Increíblemente, Reino Unido, bueno, pues está en un noveno lugar. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde están ahora los peores lugares? Vamos a América Latina, que es lo que dice este estudio. Bueno, pues las naciones europeas y Estados Unidos se enfrentan una caída relativa frente a sus competidores asiáticos, pero las condiciones en Latinoamérica son mucho peores. La nación que sale mejor librada en nuestra región es Panamá. Apenas ocupa el puesto número 40 entre las 140 naciones que hacen parte del estudio. Chile llega en el puesto 45, seguido en América Latina por Uruguay y México. En la versión del año anterior, Chile había estado en el escalafón, había encabezado el escalafón latinoamericano. Escucha esto. El estudio ubica a Venezuela en el puesto 119 y además el penúltimo de América Latina. El último, por supuesto, y digo por supuesto desafortunadamente, es Haití. En el hemisferio occidental, el caso más dramático es el haitiano. La nación caribeña ocupa el puesto 137 en el mundo. Y les cuento, y ya con esto cierro, Cuba. ¿Dónde está Cuba? En este puesto no está en ningún lugar, porque ni tan siquiera lo tomaron en cuenta.
¿Por qué?
Porque prácticamente no hay infraestructura. Así que, ¿por qué? ¿Cómo lo van a medir si no existe forma de medir Cuba? Imagínese usted, le leo otra vez, carreteras, omnipresencia de la oferta de servicio de la internet, excelentes conexiones marítimas, una buena electricidad, electrificación del país, buenas carreteras, repito. Cuba, ¿tú crees que puede estar en esta lista?
Miriam Leiva, ¿qué tal? Feliz año, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Y alguna opinión al respecto?
Bueno, pues felicidades para todos y ojalá que empecemos a tener más prosperidad y que este año sea mejor. Chicos, el problema es que en Cuba, si tú vas por una carretera que habían augurado que iban a ser muy buenas, están llenas de baches, están llenas de huecos. Y además no llegan a todos los lugares que deberían. Y una cosa importantísima que es Internet. Aquí mismo quieren grandes inversiones extranjeras, pero ¿qué inversionista va a poner un negocio grande aquí en Cuba? Un negocio, sencillamente, si no tiene comunicación con su matriz, que no tiene comunicación con todo lo que pueda hacer aquí en el país.
Increíblemente.
Eso para empezar, aparte de la población, ¿no?
Además, claro que sí. Increíblemente que Haití está rankeado, uno de los últimos lugares, pero está rankeado. A Cuba ni la tomaron en cuenta.
Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Felicidades.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Felicidades, encantado de saludarte, enviarte un abrazo desde aquí por primera vez en el año 2016, también a Miriam Leiva, a Amado Gil y por supuesto a todos los oyentes del programa. Dos cosas. Por lo general, Cuba está fuera de todos estos índices. No creo que por la razón que nos comenta Amado, interesante, pero no creo que sea por esa, sino porque por lo general el gobierno cubano impide o facilita los datos o impide las visitas, las comisiones, las verificaciones que hacen quienes redactan este tipo de índices. Y para poder aparecer, lo primero que hay que poner a disposición de toda esa gente son los documentos, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, lo que falta por hacer, cuánto ha costado lo que se ha hecho. Y son datos realmente que no se ofrecen porque forman parte del oscurantismo informativo del gobierno cubano. Y por otra parte, bueno, tampoco hay mucho que mostrar. Solamente un ejemplo. No hay que olvidar de que la carretera central sigue siendo la que hizo Machado en el año 33. Entonces, porque la autopista nacional no se ha terminado en la mayor parte del país. Entre Santa Clara y Palma Soriano no hay autopista nacional. Ese es solo un detalle de la situación nacional de las infraestructuras en Cuba.
Muy bien. Vámonos a tertulia. Felicidades, May Vázquez. Bienvenido.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos destacando que la oposición venezolana asumió en una agitada sesión el mando del Parlamento en un país dividido en severa crisis económica y convulsión política, abriendo una etapa de choque de poderes que complica aún más la gobernabilidad de Venezuela. Entre gritos de acusaciones mutuas transcurrió la ceremonia para juramentar a la Asamblea Nacional electa por 5 años en los comicios del 6 de diciembre, cuando la Mesa de la Unidad Democrática logró una aplastante mayoría, 112 diputados contra 55 oficialistas, poniendo fin a 17 años de hegemonía chavista. La instalación del Parlamento ha estado caldeada por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, considerado un aliado del oficialismo, de suspender la proclamación de 3 opositores y 1 oficialista en el sureño estado Amazonas. Abierta la sesión parlamentaria en un hemiciclo abarrotado de dirigentes opositores, líderes del gobierno, diplomáticos, periodistas, se revisaron las credenciales de los nuevos legisladores y la comisión encargada del traspaso, presidida, por cierto, por un legislador chavista por ser el de mayor edad, según la Constitución. Y entre otras cosas, el discurso de el señor Henry Ramos Ayud, que es el nuevo presidente del Parlamento venezolano, indicó que, número uno, van a buscar una ley de amnistía. También está hablando, en primer lugar, de la reconciliación para los exiliados, presos políticos y los inhabilitados. En segundo lugar, una ley que empodere a los beneficiarios de la misión vivienda. En tercer lugar, la ley de producción nacional para volver a tener comida hecha en Venezuela y lograr combatir la escasez. Y en cuarto lugar, brindarle apoyo a los pensionados jubilados con una ley que les otorgue pues alimentos y medicinas, entre otras cosas.
Sí, señor. Caliente la situación por allá, por Caracas.
Y recién ha comenzado.
Sí, señor. Miriam Leiva.
Sí, esta es una situación realmente, bueno, muy preocupante para muchos. Creo que, en primer lugar, por la estabilidad que pueda tener Venezuela, pero y la confrontación que estaba ya empezando ahora a coger un cariz que, bueno, ya tuvimos antes unas muestras, ¿no?, cuando hubo otras manifestaciones callejeras hace meses atrás. Creo que tiene todo el derecho el pueblo venezolano a poder ejercer la democracia, o sea, han votado por la oposición. Creo que en este caso el chavismo tendría que adaptarse a una situación nueva que va a ser, por supuesto, muy muy controversial, muy muy de choque, que hay realmente un aferramiento al poder, como ya sabemos, de todos estos regímenes populistas y totalitarios, que por supuesto ellos no van a querer ceder nada. Y en el caso de Cuba, pues ya hemos visto, bueno, en el discurso de Raúl Castro en la Asamblea Nacional, cuando él reconoce por primera vez que vendrán, o sea, que hay mayores tensiones y dificultades aquí en Cuba por la situación en Venezuela, lógico. Y una cosa que es preocupante es la situación de los cubanos que trabajan allá, que están por todas partes, los médicos, que en realidad ha habido momentos de grandes tensiones, digamos, cuando hay algún tipo de acción física, que además hay mucha criminalidad en Venezuela desde que se ha incrementado, y además con la subida de precios y las devaluaciones reales del salario, los cubanos no están teniendo una situación ni siquiera económica y alimenticia buena ahí en Nicaragua, en Venezuela. Entonces, creo que eso hace que sea también preocupante en general para los cubanos.
Michel Suárez.
Bueno, hemos tenido la posibilidad de ver la instalación de la nueva asamblea a través de diferentes medios de comunicación, y verdaderamente ha sido un espectáculo bastante lamentable, ¿no? Sobre todo por la actitud de los diputados del gobierno, de los diputados chavistas, que al final terminaron abandonando la instalación de la asamblea, según ellos, para protestar por una supuesta violación del reglamento. Pero aquello verdaderamente era un circo, ¿no? Era un circo la instalación de esa asamblea, los gritos, algún momento de tensión en el que parecía que en cualquier momento iba a pasar algo más, ¿no? Desde el punto de vista de la violencia dentro de la propia asamblea, los diputados del gobierno, lejos de colaborar para que haya una gobernabilidad del país, porque en Venezuela ahora mismo de lo que se trata es de hablar, de ponerse de acuerdo. Los venezolanos han dictaminado que sea así, hay un control legislativo fuerte frente al Ejecutivo. Entonces, al gobierno, en teoría, debería corresponderle sentarse, dialogar e intentar tramitar las leyes con el mayor consenso posible, sobre todo para que no se pare el país, para que no se detenga, porque hay que continuar legislando. Pero la actitud de los diputados chavistas está lejos de ese diálogo y de ese nivel de entendimiento que se necesita ahora mismo en la sociedad venezolana, y así lo han demostrado en todas sus intervenciones, con ese discurso manido, con ese imperio que según ellos está detrás de todo lo que ha sucedido, y con todo ese irrespeto, porque al final es un irrespeto hacia los millones de venezolanos que se han pronunciado en las urnas con absoluta libertad, pues, por una opción o por la otra. Y creo que debería respetarse esa decisión de los venezolanos. Al final, hay grupos, hay piquetes oficialistas encapuchados en las puertas de la Asamblea Nacional todavía a esta hora, y el oficialismo no ha hecho nada para garantizar una auténtica seguridad alrededor de lo que ha estado pasando allí. Así que, bueno, se ha convocado para mañana otra sesión, se van a instalar las comisiones y va a comenzar la vida legislativa. Vamos a ver cómo continúan reaccionando.
Claro, hay que destacar también dos cosas, y la primera, la siguiente: el nuevo presidente de la Asamblea lo dijo, y prácticamente con estas palabras fue terminando, que la Asamblea de la oposición no significaba que el país iba a avanzar tan rápido como se esperaba, pero que esta, dijo, y cito, no es la Asamblea de la oposición, sino la Asamblea de la solución. Así dijo el señor Henry Ramos Ayud. Y sus últimas palabras dijo, y la cito nuevamente: señoras y señores, en 6 meses, a partir de hoy, la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para cesación de este gobierno. Y por allá por Cuba está el gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, y ha expresado su confianza en que en el 2016, este año, se haga irreversible la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, con avances como la autorización de viajes a la isla de norteamericanos o de créditos para las transacciones comerciales. Espero, dijo él, espero que este año, con los esfuerzos del presidente y del embajador y con los poderes ejecutivos que mantiene, podamos eliminar algunas barreras, indicó el gobernador, que comenzó su programa oficial de visita a Cuba con un encuentro con el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, ya que uno de los propósitos de su viaje es impulsar las exportaciones a Cuba, fundamentalmente de productos agrícolas. El gobernador recordó que Virginia fue el primer estado de Estados Unidos que comenzó a vender alimentos a Cuba, que estas transacciones se autorizaron en 2001, a pesar del embargo, exportaciones que desde entonces han acumulado un valor de casi $400 millones.
Sí, es una visita, claro, importante, porque, bueno, es un gobernador, y lo que él está mencionando sobre los viajes a Cuba y los créditos, se refiere a viajes de todos los norteamericanos, que eso ya está presentado, proyectos de ley, igual que en el caso de los créditos, serían créditos privados, es lo que se ha estado moviendo hasta ahora. Y bueno, eso habría que ver si el presidente tiene poder ejecutivo, ¿no? Pues prerrogativas ejecutivas para poderlo permitir. Porque realmente lo que es crédito en general está, bueno, en el marco del embargo y de las leyes existentes en Estados Unidos. Y además habría que pensar, ¿no?, muy bien, inclusive para los créditos privados, si alguien en Estados Unidos se aventuraría a poner su dinero en peligro, y más en estos momentos cuando se ve que la situación económica va a ser muy tensa, muy difícil este año. Ojalá que los alimentos con Estados Unidos sigan comprándose, o sea, que sigan llegando desde allí, porque, bueno, esa es la alimentación de nuestro pueblo, que en definitiva el gobierno cubano tiene que comprarlo de todas maneras en cualquier parte. Y sencillamente con la incapacidad que hay aquí de producir, bueno, cada día parece que vamos a seguir dependiendo más de las compras, aparte de que hay cosas que aquí no se producen que se compran en Estados Unidos. En general, creo que sí, que hay unas buenas intenciones de este gobernador, y es conocido por ser una persona que busca, o sea, el entendimiento bipartidista, pero creo que no será un camino tan rápido, y menos en un año en que se está preparando para el periodo electoral en Estados Unidos.
Y me llama la atención que Ricardo Cabrisa, el vicepresidente cubano, pues le explicó al gobernador el proceso de actualización del modelo económico socialista cubano. O sea, este es el modelo, este es en el que van a invertir ustedes, aquí es donde van pues todas las inversiones que vengan en este modelo económico socialista cubano. Insisten en él y no creo que van a renunciar a él, Michel Suárez.
Todo está dicho, después que nadie diga que no lo sabía, empezando por ese comentario que tú acabas de hacer sobre las declaraciones de Cabrisa, pero también por lo que dijo el gobernador. El gobernador, a decir verdad, ha sido honesto, el gobernador de Virginia. Ha dicho que él no iba a Cuba a otra cosa que no fuera a favorecer el comercio. Eso está clarísimo. Le dijo que no se iba a reunir con las damas de blanco, que no iba a recibir a los disidentes. Esto no entra dentro de su órbita. Por lo menos, claro, yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero por lo menos tenemos que agradecer que ha hablado claro, que no ha mentido, que ha dicho que va a para intentar mejorar la situación de los cubanos, cuando en realidad este viaje es comercial y está pensado para mejorar la situación de los habitantes de Virginia, de sus electores, de su gente, lo cual también es absolutamente normal. Pero bueno, es importante que cada cual tenga claras sus intenciones y que las diga para evitar los engaños que en estos temas siempre se suelen argumentar. No tiene nada que ver con derechos humanos ni con la situación de los cubanos, sino con Virginia y el comercio. Además, ha dicho que bueno, que es justo el reclamo de Cuba de acceder a de lo que él llama Cuba, que es el gobierno, de acceder a créditos de entidades bancarias de Estados Unidos. Bueno, este es el problema, este es el verdadero problema. El gobierno cubano, sobre todo, quiere el levantamiento del embargo para el tema de los créditos, porque tiene una voracidad crediticia increíble. Más allá de todas las condonaciones de deuda que ha habido en los últimos meses, pues ahora le interesan nuevos créditos, le interesa seguir endeudando al país para esta y las siguientes generaciones, en unas decisiones cortoplacistas. Entonces, evidentemente, aquí estarían locas las instituciones bancarias de Estados Unidos que accedan a dar créditos al gobierno cubano en las actuales circunstancias. Porque si fuera como parte de un gran programa de reformas estructurales de la economía cubana, de un compromiso concertado de créditos a cambio de actualizar esta ley o actualizar la otra, pues sería entendible. Yo, desde luego, no creo que se vaya a producir esa catarata de créditos, incluso si se levanta el embargo.
Asimismo, bueno, finalmente destacar que 135 familias cubanas con niños que se encuentran varadas en Costa Rica tendrán la prioridad para viajar una vez que simplemente un plan piloto en el que se pretende trasladarlos hacia El Salvador y después a Guatemala, México y finalmente llegar a Estados Unidos. 7.082 cubanos han recibido la visa de tránsito del gobierno de Costa Rica y lamentablemente se ha informado que en Paso Canoas, allá en Panamá, el cubano Rubén Ramírez, de 43 años, murió en las últimas horas en la sala de cuidados intensivos del hospital de Chiriquí debido a problemas respiratorios, según datos del certificado de defunción ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública al colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
Efectivamente, lamentable, lamentable que esto haya sucedido en Panamá y bueno, pues positivo que ya comenzarán a salir los cubanos desde Costa Rica.
Posiblemente la semana entrante.
Quizás sí.
Michel Suárez, muchísimas gracias en España. Miriam Leiva en La Habana, ya volvemos.